dentro de las instituciones.
Son las 3, las 2 en Canarias.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí arranca la tarde de COPE. Soy Israel Remuñán y voy a estar contigo hasta las 7 de la tarde. Fíjate, te cuento el sitio en el que estoy ahora mismo. Estoy en el mismo lugar en el que ayer varios vecinos miraban atónitos cómo el fuego llegaba hasta sus casas. Estoy en Tres Cantos, en Madrid, donde cerca de 180 vecinos han tenido que ser desalojados. De hecho, las llamas llegaron a arrasar alguna de las fincas, como delante de la que me encuentro ahora mismo. De esta finca quedó el cierre completamente arrasado, su jardín también reducido a cenizas, y solo se ve el esqueleto de la casa, en la que hay cenizas y sigue saliendo un poquito de humo. Por eso pasan los bomberos de arriba abajo aquí en esta zona de Madrid. Por eso van controlando y van refrescando las zonas que, donde el fuego ya ha sido apagado, pero que siguen humeando. Ahora mismo este incendio de Tres Cantos, sabemos que ha calcinado más de 1.500 hectáreas, que está perimetrado y que está controlado. Pero hay vecinos que han vivido momentos de angustia pues muy, muy impresionantes, ¿no?, cuando escuchas el relato. Por ejemplo, Marta es una de esas vecinas.
Cuando vinimos, vimos la cortina de humo y de fuego, porque se veía el fuego. Todo el mundo de esta organización, sabéis que tienen cámaras de vigilancia y un foro de vecinos en los que las cámaras decían: tu porche ya está ardiendo, tu casa no sé qué.
Bueno, ya hay algunos vecinos que están pudiendo volver a sus casas y algunos pues celebran que no han sido afectadas y otros directamente ven que ha quedado reducido a cenizas y como digo, el esqueleto del edificio prácticamente. Es un 12 de agosto en el que preocupan y mucho los más de 20 incendios que están activos por toda España. Nosotros vamos a hacer la tarde de COPE hoy desde aquí, desde este incendio de Tres Cantos, pero también vamos a estar en otros puntos en directo porque la ola de calor no está ayudando a la extinción y la Agencia Estatal de Meteorología ya ha dicho que va a seguir haciendo calor hasta el lunes de la semana que viene. Esto lo complica todo. Si se suma el viento, el abandono del medio rural y si se suman las condiciones que se están dando para que estemos viviendo este auténtico boom. Se han quemado más de 48.000 hectáreas en lo que va de año, solo este verano, más que todo el año 2024. Y en esta tarde nos vamos a preguntar el porqué de esto. Vamos a preguntarle a los expertos. También vamos a conocer la última hora. En Galicia hay activos hasta 8 incendios en la provincia de Orense, 2 en Lugo y 1 en Pontevedra y otro en A Coruña. El fuego avanza sin control en el macizo central de Orense y preocupa especialmente el de Chandrexa de Queixa, que ha calcinado ya más de 3.000 hectáreas. Es el más grande en lo que va de verano en Galicia. En Toledo, en la localidad de Navalmoralejo, otro incendio ha calcinado más de 3.200 hectáreas y las llamas han cruzado ya de Castilla-La Mancha a Extremadura. En Tarifa, en Cádiz, acabamos de conocer algo preocupante, es que se ha reactivado el incendio de la Sierra de la Plata, cuando algunos de los más de 2.000 desalojados estaban justo pudiendo volver a sus casas y a los hoteles. Según ha confirmado desde la Junta de Andalucía, se trataría de un fuego intencionado. Un agente ha resultado herido y preocupan las condiciones meteorológicas. Agustín Conejo es el alcalde de Zahara de los Atunes, que ha estado esta mañana en Herrera, en COPE.
Tenemos bastante calor, está el levante, aquí el levante es muy impredecible. La IMETE puede decir una velocidad, pero aquí es muy cambiante. Allí mismo por la tarde, en cuestión de un cuarto de hora, cambió 3 veces de dirección, de intensidad. Entonces, bueno, levante va a seguir habiendo y esperemos que no sea demasiado fuerte, que de manera que pueda permitir que los efectivos puedan trabajar de manera efectiva.
Y en Castilla y León, por un lado, los dos incendios que afectan a Zamora siguen sin control y uno de ellos se acerca cada vez más a la zona de la Sierra de la Culebra, esa misma zona que ya sufrió un incendio hace 3 años de consecuencias pues tremendas y devastadoras. Al menos 8 localidades han sido desalojadas en esa zona y se han calcinado más de 3.500 hectáreas. Y una noticia que hemos conocido esta mañana es que la Guardia Civil ha detenido a una persona por provocar el incendio forestal declarado en Mombeltrán, en Ávila, el pasado 29 de julio. Ese incendio que arrasó más de 2.000 hectáreas. ¿Qué le pasa a alguien por la cabeza para coger un mechero y salir de su casa para prender fuego al monte? Como te digo, vamos a estar muy pendientes de cómo evolucionan todos estos incendios en cerca de 25 puntos de nuestra geografía. Hoy hacemos la tarde de COPE pisando esta tierra que está quemada, estas cenizas en Tres Cantos en Madrid, pero con la mirada puesta en toda España.
Pues ya está, lo hemos conseguido. Estamos, te duele la cabeza a ti, como habitualmente cuando hacemos estos viajes. También un poquito por el calor que hace aquí, ¿no? Es que estamos en Alejandría, lo hemos conseguido. Aquí estamos, la capital del Egipto Ptolemaico, fíjate.
Y esto que escuchas es una recreación que vamos a vivir en unos minutos porque vamos a viajar en el tiempo también en esta tarde. En Italia, como hoy, en el año 30 a.C., nacía Cleopatra. Moría, perdón, Cleopatra. Entonces vamos a viajar hasta su tiempo, saber cómo fueron esos últimos años de vida y vamos a recordar cómo se vivía en el Antiguo Egipto y también aquí en la tarde de COPE.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Santi Duque, buenas tardes.
¿Qué tal, Irra? Buenas tardes.
¿Qué es lo que me cuentas?
Bueno, pues hablamos del partido del Real Madrid a las 7 de la tarde en el Tirol en Austria y también conocemos las reacciones a ese posible partido en Miami entre Villarreal y Barcelona con unas medidas sorprendentes que va a tomar el Villarreal, el mercado de fichajes, el tenis y un montón de cosas más. Siete de la tarde en Innsbruck, Tirol, Real Madrid. ¿Con qué novedades en los blancos, Arantxa Rodríguez?
Bueno, lo primero que hay que decir, Santi, es que es la última prueba para Xabi Alonso antes del inicio liguero. No va a poder probar a su once titular para el partido contra Osasuna por la baja de Fede Valverde de última hora con esa sobrecarga en la pierna derecha. Lo que sí podrá probar es la defensa con tres de los cuatro fichajes de la nueva temporada. Todo apunta a que tanto Trent como Hausen, como Carreras estarán en el 11 junto a Militao en defensa. La duda arriba es si Gonzalo será titular e iniciará con Mbappé y con Vinicius, como tú dices, a las 7 en el Tivoli Stadium.
El que no va a jugar de inicio es Rodrigo y cuidado porque crece el run-run con el jugador y su posible marcha a Inglaterra, porque le quiere el Manchester City, Manu Sánchez.
Sí, Rodrigo es un futbolista admirado, querido por Pep Guardiola, que ya lo quiso hace dos ventanas de fichajes y que ahora ha visto la mejor oportunidad para poder ficharle, porque ahora mismo tiene hueco en la plantilla, se va a marchar Jack Grealish, se va a marchar James McAtee, le están intentando buscar salida a Savinho. Si el Tottenham estuviera dispuesto a ofrecer esos 50 millones por el brasileño, el Manchester City tendría 80 millones frescos para poder completar su plantilla, para poder tener un futbolista en ese perfil izquierdo y para acabar esa reconstrucción que comenzó en invierno y que hasta el momento les ha hecho gastarse 325 millones y si llegara Rodrigo haría que esa cifra se elevara por encima de los 400 millones en apenas 7 meses.
¿Estaría abierto el Real Madrid, Arantxa, una posible oferta del City por Rodrigo?
Lo que es seguro es que parece que vamos a tener culebrón, Rodrigo, hasta que se cierre el mercado de fichajes en el mes de septiembre. La situación en estos momentos es la siguiente. El futbolista no ha pedido irse, ni le ha dicho al Real Madrid ni siquiera que escuche ofertas por él del Manchester City. Al Real Madrid no ha llegado ninguna oferta oficial y en el caso de que acabe llegando, si el jugador quiere irse, se estudiará esa oferta. El Real Madrid no retendrá al futbolista en caso, insisto, en que el jugador llame a la puerta de Florentino Pérez y le diga que quiere salir del Real Madrid.
Vamos hasta Barcelona porque allí en la ciudad condal está instalado la cuenta atrás para las inscripciones de los fichajes antes del debut del sábado a las 7:30 contra el Mallorca. ¿Cómo está este tema, Víctor Navarro?
Pues en modo avión está. Sin señal por ahora, en el Barça esperan que mañana más tardar el comité médico de la Liga se pronuncie. Entienden que de hacerlo será para comunicar que Ter Stegen tiene una baja de larga duración y por lo tanto su sueldo puede usarse para inscribir a Joan García, que es la prioridad para el sábado en Mallorca. Esta es la vía rápida y de no llegar a tiempo incluso Laporta y su junta podrían avalar personalmente para evitar que sea Iñaki Peña, sin minutos en la pretemporada y en la rampa de salida, el que sea titular en la primera jornada. Del resto de jugadores, Gerard Martín, Rashford, Bardaji y Chesney, no hay tanta prisa y podrían perderse la primera jornada sin problemas a ojos del club.
Con la salida de Íñigo Martínez, ¿se prevén más fichajes en Camp Barça o lo dan por cerrado, Raúl Urgell?
De momento no, porque antes de fichar la prioridad es inscribir. El club considera que las posiciones están bien cubiertas, pero tampoco lo descartan por completo. La idea es no fichar, pero si en la última semana de mercado hay alguna opción clara o una oportunidad, se plantearán una nueva incorporación.
El que se ha fichado otra vez es el Atlético de Madrid, Raspadori, es jugador rojiblanco, Juan Torrejón.
El Atlético de Madrid hizo oficial ayer por la tarde la llegada del atacante italiano, llega a cambio de 22 millones de euros y firma hasta 2030. Raspadori ha hablado por primera vez como jugador del Atlético de Madrid a través de los canales oficiales del club, explica que Simeone ha sido fundamental para su llegada a Madrid y que es un orgullo jugar con la camiseta rojiblanca.
Ni en el mejor de los sueños me podría llegar a imaginar vestir la camiseta de un club tan importante. Estoy realmente orgulloso de tener esta posibilidad. No veo la hora de saltar al campo y de, junto con todo el equipo, hacer feliz a la afición. Estoy muy motivado y muy feliz.
Súper carico, súper feliz.
Han llegado 7 jugadores al Atlético de Madrid. Con el italiano se cierra el mercado, Gonzalo Carvajal.
Pues la idea del Atlético de Madrid, Santi, es seguir a la espera de alguna posible llegada más. Después del fichaje del delantero italiano, ya está cubierta la parcela de ataque y el club quiere reforzarse en caso de aparecer una oportunidad de mercado. Pendientes, eso sí, de su situación con el fair play financiero, en principio tendría que salir algún jugador para que llegue otro.
Inscripciones, fichajes, pero vamos a ver cuál es la última hora deportiva del Barcelona de cara a ese encuentro del sábado ante el Mallorca, Víctor.
Pues sigue Lewandowski sin entrenarse por molestias en el bíceps femoral de su pierna izquierda. Está casi descartado para ese partido. Para el Mallorca-Barça sería Ferran Torres el titular en su posición. La buena noticia para Flick es que Dani Olmo ya ha vuelto a ejercitarse y estará disponible para el fin de semana. Igualmente, Fermín López es el que tiene más opciones para ser titular y la duda está en el lateral derecho, si Eric García o Koundé. Los azulgranas entrenarán miércoles, jueves y viernes antes de volar a Mallorca y Flick hablará por primera vez en rueda de prensa esta temporada este viernes festivo a las 12 del mediodía.
A ver si lo hace en español después de lo que hizo en el Gamper. Y en el Atlético de Madrid, Gonzalo Carbajo, ¿cómo prepara el Cholo ese partido del domingo ante el Español?
El conjunto rojiblanco entrenará esta tarde a las 7 en el Cerro del Espino en una sesión en la que se espera que se incorpore a las filas del Cholo Simeone un raspador y que ayer superó las pruebas médicas con éxito. Jiménez sigue siendo baja después de la lesión que sufrió en el Mundial de Clubes. Todo el resto disponibles para un Simeone que ultima la preparación para el primer partido de Liga del domingo ante el Español.
Y esta es otra de las noticias del día y tiene que ver con los árbitros y el comunicado de qué árbitros van a pitar cada partido, Carlos Ganga.
Han tomado una medida para evitar presiones de los equipos antes de los partidos. El nuevo comité arbitral de la competición profesional en el que están Fran Soto, Gregorio Manzano y Teixeira Vitienes van a publicar quién pita cada partido el día anterior a las 4 de la tarde. Recuerdo que hasta la temporada pasada el jueves salían todas las designaciones. Ahora, por poner un ejemplo, los árbitros de los partidos del domingo se conocerán en la tarde del sábado.
Las 3 y 11 y más noticias en el fútbol español.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Por sus bocatas de jamón, los mejores.
Porque con Wilet pago sin bajarme del coche.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor valorados entre sus clientes.
Ojo, no solo los del mundo real, también los de Nevermore, donde vive miércoles, Adams.
Claro, tipo directo. Por eso, si quieres tener uno de los seguros de coche mejor valorados aquí y allí, llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Fue una de las noticias del día de ayer. La Federación y la Liga preparan un partido de Liga en Miami y los equipos principales favoritos para disputar este partido serían Barça y Villarreal. ¿Qué dice el Barcelona del partido en Miami, Sergita?
Pues mira, Laporta se ha pronunciado sobre la posible disputa del partido en Miami y así de abierto se ha mostrado a la Liga.
Ve, yo aquí al que estoy es a disposición de la Liga.
Bien, yo aquí lo que estoy es a disposición de la Liga. Si es un partido que la Liga necesita celebrar en Estados Unidos para promover la imagen de la Liga y para hacerla más atractiva comercialmente, nosotros estamos a disposición de la Liga en este sentido.
Y atención, porque estas son unas de las declaraciones de la mañana, lo que ha dicho Roche del partido de Miami, aunque también ha hablado de Thomas Partey. Jaime March.
A las 11:30 ha comparecido Fernando Roche, presidente del Villarreal, en la sala de prensa de la Cerámica para abordar dos temas relevantes de las últimas horas. El primero sobre Thomas Partey. El presidente ha sido claro diciendo que la entidad respeta la presunción de inocencia del ganés y que será la justicia británica la encargada de esclarecer los hechos. Y también ha hablado sobre el Villarreal-Barça, que en principio se jugará en Miami el 20 de diciembre, y las dos medidas que ha tomado el Club de la Plana.
Puedo adelantar que van a ser dos medidas muy fundamentales. El que quiera ir a Miami, va a ir a Miami. Gratis. Y el que quiera, el que no puede ir o no quiera, no le interese ir a Miami, tendrá un descuento importante del 20% sobre su abono. O sea que los abonados van a estar compensados y tal.
Viaje gratis a Miami o descuento del 20% en el abono anual. Aún así, lo escuchábamos anoche en el partidazo, las peñas están en contra de la medida.
Unidades de sorpresa a cero, unidades de excepción incalculables, la verdad. Que vamos, aunque nos regalen hotel, 5 estrellas, lo que quieran, no nos hace ni pizca de gracia, porque al final es un partido que bueno, pues que a todos nos hace ilusión y por eso jugamos en primera división. Poder ver a equipos como el Barça en casa, delante de nuestra afición. Y bueno, también entendemos que a nivel deportivo es un agravio comparativo muy grande para nosotros. Es un partido delante de nuestra afición que vamos a pasar a jugar en Miami rodeados de aficionados del Barça. Yeah.
Bueno, pues de momento el Villarreal o la gente del Villarreal no ve demasiado claro ese partido en el extranjero. Veremos cómo reaccionan a las medidas anunciadas por Roche. En el Betis se calienta el asunto Antoni Andrés Ocaña.
Era previsible y estaba en la hoja de ruta del Real Betis Balompié que el Manchester United intentara agotar todas las posibilidades para sacar la mayor tajada por el brasileño. Ahora aprietan al jugador al extremo derecho para que acepte alguna de las mejores ofertas, mientras que el Betis sigue en sus 13 de traerlo cedido a final del mercado y al año siguiente aprobar una opción de compra por parte de un porcentaje de su traspaso total. Habrá que esperar, maneja otras opciones el Betis, pero es verdad que lo de Antoni está condicionando el resto de llegadas.
Y en el Sevilla, pendientes de las llegadas, también se habla de posibles salidas, José Manuel Oliva.
Sí, el Sevilla mantiene ahora mismo abierta la negociación con el Bayer Leverkusen para el traspaso de Badé. El equipo alemán en su primera oferta ha puesto encima de la mesa algo más de 20 millones de euros. El Sevilla está exigiendo casi 30 millones por el pase del central francés. Es condición sine qua non la venta de este jugador por parte del Sevilla si quiere inscribir jugadores de cara al fin de semana. Ahora mismo solo tiene 15 inscritos en la Liga de Fútbol Profesional.
Ya saben que en el Athletic de Bilbao uno de los temas del verano ha sido la posible llegada de Laporta. ¿Hay novedades con este asunto, José Ángel Peña?
Bueno, la puerta sigue muy abierta, sigue negociando el Al Nassr y el central francés el finiquito a percibir por el futbolista, al que aún le queda un año de contrato. Está claro que no va a renunciar alegremente a los 25 millones de euros de su ficha y aspira a recibir una importante compensación por dejar Arabia. Laporte quiere volver al Athletic, pero la patata caliente la tiene el club saudí, que no cuenta con él, pero no puede apartarle sin que medie un acuerdo entre ambas partes. De momento, Laporte ha regresado a Riyad, aguarda un nuevo movimiento por parte de su todavía club y un movimiento que también espera el Athletic, que entrará en escena una vez Laporte rescinda su contrato.
En el Athletic de Bilbao se hablaba de Laporte y en el Celta de Borja Iglesias, que ya es oficial. Álvaro Lorenzo.
Pues sí, ya se ha entrenado hoy, de hecho, Santi con el Celta. Se acabó el culebrón del verano. Quería jugar él en el Celta tras la cesión del curso pasado. Giraldez también lo tenía como prioridad. Costó cerrar la negociación entre Betis y Celta, pero firma por 2 años más 1 opcional. Como decíamos, ya se entrenó hoy con el Celta. Podría estar en el debut del domingo en Balaídos.
¿Y qué fichaje ha hecho oficial el Rayo Vallecano, Óscar Martínez?
Joshua Bertrout ya está en Vallecas. El defensa de 20 años jugó la temporada pasada en el Castellón, donde disputó más de 30 partidos. Viene cedido, pero con opción de compra obligatoria, y su contrato será hasta 2030. Joshua ya se ha entrenado esta mañana en la Ciudad Deportiva y quiere estar a punto para el partido del viernes contra el Girona.
Vamos hasta Mallorca, donde el equipo bermellón prepara la visita del Barcelona, pendientes de la operación salida, Luis Ángel Trives.
Vuelta al trabajo del Real Mallorca para preparar el partido contra el Barcelona con ausencias de Samu Costa, pendiente de conocer más detalles sobre su lesión, y de Greif, a la espera de su salida definitiva al Olympique de Lyon, y tres nombres propios, los de Pablo Maffeo, Kai Larin y Dani Luna, tres jugadores que quieren salir del Mallorca y que hoy se han entrenado aparte, se han entrenado al margen del grupo a la espera de poder definir su futuro.
Uno de los protagonistas del mercado en las últimas semanas es el Girona, que ha presentado a Reis y que está a la espera de una salida y de una posible llegada, Alejandro Laguna.
Sí, hoy ha presentado el Girona a Víctor Reis, el joven central brasileño cedido por el Manchester City. Ha declarado en rueda de prensa que tiene claro que se une al proyecto de Michel para tener minutos y que espera desarrollarse como futbolista tal y como lo hizo su compatriota Savinho. Por otro lado, en las próximas horas espera que se haga oficial en Girona la incorporación de Axel Witsel y la salida de Miguel Gutiérrez al Nápoles por una cifra cercana a los 18 millones de euros.
El Valencia, de lo que está pendiente de cara a su debut liguero de este fin de semana, son los problemas en ataque. Rafa Villarejo.
Hugo Duro es duda tras unas molestias en el último choque el sábado en el Trofeo Naranja. El getafense es el único 9 puro que tiene Corberán, a la espera de concretar en el mercado un goleador que de momento no llega. Alternativa para el debut liguero el sábado ante la Real Sociedad sería Danjuma, que hoy ha hecho su primer entrenamiento con su nuevo equipo y que sería la opción en punta ante el equipo donostiarra.
Y en la Real Sociedad están pendientes también de cara al debut de un jugador tocado. ¿De quién se trata, Marco Antonio Sande?
La Real Sociedad ha vuelto a los entrenamientos todavía con Gorrochategui, convaleciente del tobillo derecho. El sustituto natural de Zubimendi es duda para iniciar el campeonato de Liga el sábado en Mestalla. Preocupa el eje del centro del campo, donde la Real Sociedad busca en el mercado un refuerzo que no acaba de llegar. El perfil que se busca, mediocentro físico y de rendimiento inmediato. A esta hora la Real tiene 29 futbolistas para 25 fichas. Antes de entrar, hay que salir.
Y el Osasuna, Alberto Sanz, del que está pendiente es de Víctor Muñoz.
Sí, vuelve el conjunto rojillo a las 18 horas a los entrenamientos y pendientes del ex del Real Madrid. Cuentan con él para el partido en el Bernabéu y se le espera esta semana en el grupo, aunque sigue siendo duda de si entrena hoy. Otro nombre propio de la actualidad rojilla es César Azpilicueta. El club busca a un jugador que pueda jugar de central y de lateral derecho. Reconocen el interés en Azpilicueta, aunque advierten hay más nombres en la lista de posibles defensas.
Mañana se disputa el primer título de la temporada, la Supercopa de Europa. París Saint-Germain, Tottenham y ahí Lyon, el PSG con Donnarumma, Dani Gil.
El Paris Saint-Germain ha llegado ya a Udine, donde mañana disputa la Supercopa de Europa contra el Tottenham. Lo hace en un ambiente enrarecido porque Donnarumma está apartado. El italiano no ha entrado en la convocatoria después de no llegar a un acuerdo para renovar su contrato y todo apunta a que saldrá este mismo verano de París. El entorno de Donnarumma no entiende el trato que está teniendo el club francés con su portero, pero desde el PSG el mensaje es claro. No van a permitir que los jugadores tomen el control como en otras épocas. A las 8:15 hablará Luis Enrique en la previa. Se le preguntará por el tema, como también por el nuevo fichaje. Zabarni, el central del Bournemouth, que llega a cambio de 66 millones de euros.
Mañana Supercopa de Europa y hoy pendientes de las vueltas de la previa de la Liga de Campeones, Roberto Calvo.
Esta tarde-noche se resuelve la tercera ronda previa de la UEFA Champions League con todos los partidos de vuelta. Serán 10 encuentros, entre los que destacan el Fenerbahce-Feyenoord a las 7 con una ventaja 2-1 de la ida para el conjunto neerlandés sobre los turcos entrenados por José Mourinho y el Benfica-Niza de las 9 en el Estadio Daluz de Lisboa con una renta 0-2 a favor de los portugueses. Otros partidos destacados son el Copenhague-Malmo, el Brujas-Salzburgo y el Victoria-Pilsen-Rangers.
Y ahora repasamos las principales noticias en Segunda División, Alicia Rodríguez.
El Castellón llega a un acuerdo con el Celta para el traspaso de Tincho Conde. José Juan Romero renueva con el Ceuta hasta el 2027. La Cultural Leonesa llega a un acuerdo con el Depor para la cesión de Luis Chacón. El Córdoba incorpora a Ignasi Vilarrasa, el Andorra cede al Logroñés al delantero Berto Rosas, Las Palmas y el Mirandés suman a sus filas a José Antonio Caro e Igor Nikic, el defensa central Javi Montero llega al Málaga, el Racing firma al portero Palmen Andrew y el Real Zaragoza Adrián Rodríguez y por último el delantero Amadeu Matar llega al Sporting de Gijón para una temporada.
Y por supuesto, nuestro tradicional vistazo a lo más granado del mercado internacional, Asier Benito.
Pues el Como de Cesc Fàbregas ficha ya a Álvaro Morata en forma de cesión. El delantero español procedente del Milán se convierte en el séptimo español del equipo italiano. El PSG ha hecho oficial el fichaje de Elia Zabarni por unos 63 millones de euros. El central de 22 años firma hasta 2030 y será el primer ucraniano en la historia del club parisino. Y el Bayer Leverkusen ficha a Ernest Pocu por 10 millones de euros. El extremo procedente del AZ Alkmaar ficha hasta 2030.
Hasta aquí el fútbol, ahora el polideportivo.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros inquilinos pueden disfrutar de área privada digital, gestión de incidencias, préstamos SAI preconcedido, tarifas especiales de luz y gas, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Me tienes contenta. Necesito un coche de sustitución y no lo tienes. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Tenis, pendientes de Cincinnati porque hoy juega Carlos Alcaraz, Carlos Ganda.
En el segundo turno, a eso de las 6:30, justo cuando acabe el duelo entre Opelka y Comesaña, su rival esta tarde es Medjenovic, el serbio de 22 años, número 72 del mundo, al que nunca se ha enfrentado. Una buena prueba para que Carlitos se siga aclimatando al suelo americano antes del US Open y para mejorar las sensaciones del debut ante Sunjur.
¿Y qué más destacamos de lo que está pasando en Cincinnati en la jornada de ayer y en la de hoy, Fer Justo?
Bueno, pues buenas noticias, Santi, porque Jessica Bouza solventó fácil su partido en dos sets ante la estadounidense Townsend y ya está en octavos. Un billete que en el cuadro masculino ya tiene Jannik Sinner. La sorpresa hoy la ha dado el francés y veterano Adrian Manarino. Se ha cargado a Tommy Paul y esta madrugada turno para Bautista.
Y en baloncesto sigue la preparación de la selección española. Ya queda un día menos, 15, para nuestro debut en el Eurobásquet, Pilar Casado.
Y el seleccionador Sergio Escariolo decide incorporar para estos días de preparación en Badalona a Isaac Nogués, que estuvo con la España B de Ponsarnau en Málaga. Es campeón del mundo sub-19 hace dos años. Viene de estar en la Liga de Verano con los Sacramento Kings. Antes ha estado vistiendo la camiseta de los Rave City, el equipo de la G-League de los Blazers. Tras la sesión ha hablado Sergio de la Rea. El pucelano reconoce que Francia es otra cosa.
Es un rival muy fuerte, con jugadores NBA, que nos van a exigir muchísimo físicamente y eso creo que nos va a ayudar de cara a coger experiencia a los más jóvenes y a ponernos como motos para llegar lo mejor posible.
Y también estamos pendientes estos días del europeo de hockey que se está disputando Luis Méndez.
La selección femenina de hockey firmó su segundo empate en el europeo ante Escocia. De esta manera, las de Carlos García Cuenca deberán sacar el mejor resultado ante Inglaterra o esperar a lo que suceda en el resto de partidos. En el lado masculino, tras golear a Austria 10-0, la selección se está enfrentando a Bélgica en busca de ese pase a las semifinales.
Hasta aquí, Irra, el repaso de lo que está ocurriendo en el mundo del deporte en este martes 12 de agosto.
Gracias. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Tres y 25, 2 y 25 si nos escuchan desde la Comunidad Canaria. Nosotros este martes seguimos repasando todo lo que está ocurriendo en la Semana del Deporte, muy pendientes, por supuesto, de todos los incendios que están asolando España. Vamos con la segunda pista del reto Pedrita y a recordar también lo que nos decía Pedrita ayer. Pedrita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Buenas tardes, Santiago. La semana ha empezado fuerte con la cantidad de incendios que están iniciando en toda España. Esperemos que pronto se puedan solucionar todos ellos y no tengamos que lamentar muchos daños personales. Pero para distraer un poco a los oyentes, vamos a seguir buscando el reto de esta semana.
Venga, pues vamos a recordar la pista de ayer y vamos a dar la nueva de este martes. Pedrita.
Esta semana estamos buscando una de las 94 ediciones que se han disputado en la Liga, desde la 28 a 29 hasta la 24 a 25. Ayer te dije, Santi, que en la temporada que buscamos el Pichichi marcó 30 o más goles. Hoy te digo que el campeón de esa temporada no fue ni el Real Madrid ni el Fútbol Club Barcelona.
Ojo, esa pista empieza a ser ya importante, Pedrita. Yo todavía no tengo ni idea, pero bueno, vamos a ir poco a poco deshojando la margarita y nos van llegando ya las primeras respuestas también en Twitter. Así que mañana más, Pedrita, que descanses. Buena tarde.
Bueno, Santi, creo que con esta pista nuestros oyentes pueden descartar un montón de ligas, porque tan solo hay 7 equipos que cumplan ese requisito. Ahora voy a seguir escuchándoos atentamente y a esperar hasta mañana para una nueva pista. Un beso.
Un beso, Pedrita. Anoche, producto del partidazo, hablábamos de una de las noticias del lunes, que fue la no continuidad de Montse Tomé y la puesta en el banquillo por Sonia Bermúdez. Así lo contábamos anoche en el partidazo con Corrochano.
Te pregunto, Andrea, para ti el mejor entrenador o mejor entrenadora de España de fútbol femenino, ¿cuál es?
Pues mira, yo habría puesto a José Luis Sánchez Vera. Es que tengo muy, muy pocas dudas. Sé que estuvo su nombre sobre la mesa. Yo he charlado en varias ocasiones con él. José Luis habría estado encantado, evidentemente, de entrenar a la selección española. Tiene mucho bagaje como seleccionador. Todos sus equipos, entre ellos el Atlético de Madrid, el Levante, han jugado muy bien al fútbol. Es muy querido entre las jugadoras. Para mí habría sido una gran elección, igual que lo habría sido, lo acaba de mencionar Avilés, Amorós. Fue campeón de liga en Estados Unidos con el Gotham de Esther González, la delantera de la selección española, y a mí me habría encantado ver algo así, abrir un poco las puertas, lo que ha dicho Fouto que se escuchó esta mañana, abrir un poco las puertas y las ventanas, ¿no? Yo entiendo que en nuestra federación ocurre también en la masculina, hay como una línea continuista, ¿no? Sacas a un entrenador o entrenadora y el siguiente está puesto. Bueno, es que yo ahora miro el organigrama y pienso, vale, ya sé quién va a ser el próximo entrenador o seleccionador nacional, David Aznar, al que han puesto en la sub-19, en la sub-20, ¿no? Y es un poco, a mí me genera un poco de frustración, porque yo considero que la mejor selección del mundo, como es España ahora, y la mejor generación de futbolistas, que es la que tenemos ahora, no podemos seguir, entre comillas, desperdiciándola, no poniendo a grandes entrenadores al frente. Yo entiendo lo que hace la federación, que quiere gente de la casa. Para mí, Sonia Bermúdez es insuficiente nuevamente, hay que dejarla trabajar, por supuesto, pero yo habría apostado por José Luis Sánchez Vera o por Amorós en todo caso.
Una opinión sobre esto, Morales, Palomar y Miro.
Yo no sé por qué no lo han hecho al revés y poner a Sonia Bermúdez de segunda y a Iraya de primera, si las cosas están tan claras como nos estáis contando en cuanto a experiencia y peso en el fútbol femenino. Y luego ha apuntado Fouto también que Luzán delega. A mí me parece que hay decisiones que no se pueden delegar, y la de nombrar seleccionador masculino o femenino deben ser del presidente. Tiene que estar el primero ahí decidiendo estas situaciones. Y por lo demás, pues es que tampoco tengo mucho más conocimiento. Que salga bien. A mí también me da un poco la impresión de que puede que una generación de grandísimas jugadoras estén algo desnortadas con tanto cambio de...
Bueno, pues reflexionábamos sobre lo que es una de las noticias de la semana y por esto también preguntamos hoy, Juan, en nuestra encuesta.
Estamos preguntando en arroba deportescope si acierta la Federación Española cambiando a Montse Tomé por Sonia Bermúdez como seleccionadora, y un 54% dice que no y el 46% restante dice que sí.
Vamos, que el pueblo está dividido con este asunto. Toda la suerte del mundo a Sonia Bermúdez al frente de la selección española. Señoras, señores, 3:29 de la tarde, casi y media. Esto que escuchan es la cadena COPE.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Cambias de música. Son las 3:30 de la tarde, las 2:30 en Canarias. Hoy estamos haciendo la tarde de COPE desde uno de los más de 25 incendios que continúan activos en España, desde Tres Cantos, en Madrid. Aquí vamos a estar conectando con todos los puntos en los que ahora pues, el fuego está siendo protagonista. Lo que escuchas ahora mismo, fíjate. Es el sonido de los coches de bomberos que siguen apagando zonas que ya habían sido apagadas ayer y que ahora pues vemos cómo vuelve a salir humo de esas cenizas, porque está golpeando muy fuerte el sol aquí en Tres Cantos, sigue haciendo mucho calor, en esta ola de calor que ya ha dicho la Agencia Estatal de Meteorología que se va a prolongar hasta el lunes, y por eso preocupa, porque ahora mismo el sol pega de lleno en este lugar, Soto de Viñuelas, esta urbanización que ha sido de las más afectadas. Hoy vamos a hacer la tarde desde aquí, pero como te digo, mirando al resto de España. Te describo lo que veo ahora mismo. Ahora estoy en esta zona de la urbanización, si miro al horizonte, lo que veo es un campo completamente arrasado. Han sido más de 1.500 hectáreas las que han quedado calcinadas por el fuego que empezó a golpear en la tarde de ayer. Ahora mismo está perimetrado y están intentando controlarlo. De esta urbanización en la que estamos, Soto de Viñuelas, han sido desalojados durante la noche, momentos de muchísima tensión que se vivieron, más de 180 vecinos. Imagínate ver el horizonte que está ardiendo por completo, el humo que tú respiras, ver cómo las llamas avanzan rapidísimo. Hablan de que llegaron a avanzar 6 kilómetros en solo 40 minutos por el viento, por esas tormentas secas que golpearon esta zona del mapa y también otros puntos de España en las últimas horas. Ver cómo llega hasta tu casa y tú lo único que puedes hacer es salir pitando de ella. Lo que tengo aquí a mi lado es una finca completamente arrasada por el fuego, una finca que se queda el esqueleto de la casa simplemente, y después otras muchas que se salvaron de milagro. Hay zonas que, casas en las que el cierre quedó completamente arrasado por el fuego, todos los árboles quedaron calcinados y el interior pues se salvó de milagro. Los vecinos están muy afectados, muchos no quieren hablar, sobre todo los que el fuego ha golpeado más fuerte, pero otros aún tienen el susto en el cuerpo, ¿no? Como Alex, que es vecino de aquí, de esta zona. Bueno, parece que no tenemos el sonido de Alex. Enseguida lo intentamos recuperar. Es un vecino con el que hemos hablado hace apenas unos minutos, aquí cuando llegamos a esta urbanización de Tres Cantos, de Soto de Viñuelas. Pero como te digo, es una cosa que afecta a muchísimos puntos de España. Vamos a irnos a esos puntos. Vamos a conectar con nuestros compañeros para conocer la última hora de estos fuegos y vamos a empezar por el sur, por Tarifa. Porque hace poco hemos conocido que se ha vuelto a reactivar ese incendio que afecta a la Sierra de la Plata. Rubén García, COPE, Campo de Gibraltar. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
La Junta de Andalucía habla ya de un incendio intencionado, ¿no, Rubén?
Efectivamente, además se ha aumentado el dispositivo de vigilancia, los agentes en la zona, porque están buscando ya directamente al posible presunto autor de este incendio. Además, fíjate, pocos kilómetros más allá, en Caños de Meca, ya se ha detenido una persona como presunta autora de otro incendio que ha habido esta misma mañana e incluso se le podría estar relacionando ya con el de Tarifa. Ahora mismo, como decías, existe la reactivación de distintos focos en el flanco norte. Por suerte, el flanco sur está contenido, que es el más cercano a las viviendas, a los hoteles, a donde poco a poco están pudiendo volver los más de 700 evacuados. Todavía quedan otros 700 aproximadamente que no pueden regresar a sus hogares y los esfuerzos se están pues precisamente conteniendo ahí, en ese momento donde los focos todavía parece que el viento y el calor que hace en esta zona en el día de hoy parece que no va a facilitar esas labores de extinción.
Y imagino que el susto, sobre todo para los vecinos desalojados, ha sido tremendo, ¿no, Rubén?
ha sido tremendo, porque además imagínate cómo está la zona de Atlanterra, Zara de los Atunes, Tarifa en definitiva, en pleno 11 de agosto, ¿no? Está completamente lleno, hoteles al 100%, y se vieron con las llamas encima, ¿no? Muchos salieron por su propio pie sin ni siquiera esperar a los avisos. Es cierto que los medios reaccionaron muy rápido, el plan de Infoca de emergencias del 112 Andalucía ha funcionado rápidamente, pero es que estamos hablando de miles y miles de personas las que se encontraban de vacaciones en ese momento, así que salieron por su propio pie mientras veían cómo las llamas se les acercaba. Además hay imágenes muy características de cómo se ha contenido el incendio a metros de las casas.
Gracias, Rubén, compañero de COPE Campo de Gibraltar. Ni que decir que si hay alguna última hora, esperamos que nos lo cuentes aquí en la tarde.
Muy bien.
Bueno, vamos ahora a irnos hasta el norte. Acabamos de estar en el sur, vamos a irnos hasta Galicia. Allí hay hasta 8 incendios activos en la provincia de Orense, 2 más en Lugo y 1 en Pontevedra y otro más en La Coruña. Son un total de 13. Patricia Iglesias, COPE Santiago, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Tenemos
Patricia,
que tenemos una última hora que publican los compañeros de Europa Press, y es que varios focos del incendio que está en el entorno de la vía del tren mantienen en estos momentos la circulación interrumpida desde Ourense a Taboadela. No está claro en estos momentos cómo fue el origen de ese fuego, si fue pues incluso el paso del propio tren el que pudo causar el incendio, que estaría en estos momentos afectando al tráfico ferroviario entre Ourense y Taboadela. Pero como bien decías, esta provincia es la que está resultando más afectada por los fuegos en estos momentos, y por eso hace algo más de una hora desde Medio Rural activaban el nivel 2 en toda la provincia. Se trata de agilizar al máximo la reacción, como explicaba Fernando Veiga, que es el subdirector xeral de extinción de la Consellería de Medio Rural.
Unha delas é a maior axilidade de movilización de medios e recursos a toda a comunidade autónoma e de todas as administracións a todos os incendios forestais que se están producindo.
Y es que son más de 4.300 hectáreas las que están afectadas por incendios en estos momentos solo en la provincia de Ourense, ese más grande de Chandrexa de Queixa que ya hemos comentado, activo con unas 3.000 hectáreas afectadas. 4 personas fueron evacuadas además de una aldea de este municipio de madrugada, otras 4 en Maceda, donde hay 2 fuegos que suman casi 1.000 hectáreas entre los dos. Uno de ellos arrancó también de madrugada.
Patricia Iglesias, ni que decir que tienes la línea abierta para cualquier novedad que pueda surgir a lo largo de la tarde. En Galicia, por desgracia, pues estamos acostumbrados a los incendios, pero no deja de impresionar, ¿no? Sobre todo cuando se producen tan fuertes como este último, que está siendo el más fuerte del año, ¿no, Patricia?
Sí, efectivamente. Bueno, eso de que nos acostumbramos lo vamos a poner con muchas comillas, porque aquí ni a esto no te puedes acostumbrar nunca, ni muchísimos menos. Pero efectivamente, lo que nos dicen es que está ahora ese nivel 2 para que la reacción pueda ser lo más rápida posible. Y un detalle que venimos comentando ya en los últimos días, la cantidad de fuegos que se están iniciando por la noche.
Patricia Iglesias, gracias, compañera de COPE Santiago.
Un saludo.
Como decimos, hoy vamos a estar toda la tarde pendientes de los fuegos que hay ahora mismo activos en España, 25 focos ahora mismo en todo el territorio nacional. En lo que va de verano se ha quemado más hectáreas que todo el año 2024. Nos vamos a preguntar por qué. ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Qué culpa tiene también el calor extremo, el cambio climático? ¿Qué culpa tiene el abandono del medio rural, la falta de apoyo de las instituciones? ¿Qué culpa tienen también los pirómanos que salen con un mechero de su casa? Es algo que yo no llego a entender, se me escapa, ¿no? Salen de su casa, cogen un mechero para quemar el monte. Han detenido, una última hora de esta mañana, es que han detenido la Guardia Civil a un hombre acusado de haber provocado el incendio de finales de julio en Ávila. Ese incendio tremendo. Ahora, como digo, estamos haciendo la tarde pisando esta tierra quemada de Tres Cantos, a las afueras de Madrid, donde hay 1.500 hectáreas arrasadas, donde el fuego está perimetrado pero sigue preocupando, donde los bomberos siguen pasando por esta carretera que tengo a mi lado para seguir refrescando las zonas que ya han sido apagadas, que son ceniza lo que queda, pero para que no vuelva a reactivarse. Tengo delante de mí una casa en la que queda el esqueleto prácticamente, el techo se ha venido abajo, el tejado se ha venido abajo, el jardín ha quedado arrasado. Intuyo que lo que es una segunda residencia, o sea, no es la residencia habitual porque está un poco descuidada, pero el cierre, todo ha quedado completamente arrasado. Y en la otra casa que tengo a mi lado, todos los árboles que la rodean han quedado completamente también quemados, y no ha pasado el fuego al interior de la casa de Milagros. Se ha quedado a pocos metros de arrasar esta casa, que sí que es una casa de vivienda habitual de los que aquí están, que son los vecinos que nos contaban que estaban muy asustados. Aquí en Tres Cantos han sido desalojadas 180 personas en una tarde que fue dramática, la de ayer, una tarde-noche, momentos de muchísima tensión durante toda la madrugada. Hace unos minutos volvía a sus casas parte de esta gente, y uno de esos vecinos es Alex. Podíamos hablar con él y nos contaba pues cómo le pilló el fuego en ese momento.
El fuego nos sorprendió, a todos nos atrapó, porque de alguna forma aquí había, cuando empezamos a ver humo por ahí, pues todos teníamos la curiosidad que estaba pasando, pero nadie pensaba realmente que esto podía llegar hasta aquí, porque de pronto era, joder, parece que hay un incendio, tal, era un poco todo como, pues eso, cotilleo.
Que parece increíble, si tú lo ves aquí delante, ves un horizonte completamente arrasado y quemado y calcinado, que es un campo que hay aquí, en Tres Cantos, pero luego no te explicas cómo ha podido llegar a las casas hasta arrasar alguna de ellas también. Vamos a estar pendientes de todo el mapa nacional, como decimos, vamos a irnos hasta Castilla y León ahora mismo. Hay 11 incendios activos en la región hasta ahora. Siguiendo estos fuegos está nuestra compañera Carolina Tabanera. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
El incendio de León, ese que ocupó portadas de toda España, es el que afectaba a ese paraje patrimonio de la humanidad de Las Médulas. ¿Cómo está ahora mismo?
Pues desolador. Ese paisaje está arrasado. Hay más de una decena en toda la comunidad, pero si nos situamos concretamente, como decimos, aquí en El Bierzo, en la provincia de León, tenemos que poner el foco en el paraje natural de Las Médulas. Lo decíamos, es patrimonio de la humanidad y ese paisaje ha sido arrasado. La mejor noticia, eso sí, que nos llega desde allí es, sin duda, que los vecinos pueden regresar a sus hogares, excepto los de un pueblecito, la localidad de Voces, por precaución, dada la cercanía todavía de las llamas. Vecinos de 4 de los 5 pueblos desalojados, alrededor de unas 600 personas. Alfonso Fernández es el alcalde de una de esas localidades, Carucedo.
Y eso al menos nos da una garantía al dejar pasar de que no hay riesgo. Y con lo cual, pues desde los vecinos pues ya se podrán mover y bueno, no sé, porque ahora al final va a terminar la gente bien, subiendo a ver lo que ha pasado y ya me dirás tú que no solo se ven fotos, se va a ver indirectamente y va a ser pues de pena, ¿no?
Eso en la provincia de León, pero también tenemos Zamora, claro.
Zamora, que se lleva la peor parte, y es una provincia que aún tiene el recuerdo, pienso en otros incendios de hace relativamente pocos años, como el de la Sierra de la Culebra, ¿no?
Eso es, miles de hectáreas, recordamos, también arrasadas en esos terribles fuegos. No hay tregua, tampoco en Zamora llevan arrasados esos fuegos más de 3.500 hectáreas, dos grandes incendios que mantienen todavía en vilo a la provincia. Morezuelas mejora levemente tras las labores de esta noche, pero la situación continúa siendo crítica. El fuego en Puercas sigue sin control y ha obligado al desalojo también de varias localidades. Los habitantes de esos pueblos se encuentran en Alcañices. David Carrión es el alcalde.
Ya estamos casi acostumbrados y bueno, pues como siempre, que por desgracia te digo, ya estamos acostumbrados con el equipo de Protección Civil, que sea la gente que venga a tratar lo mejor posible, que estén lo más a gusto posible y poco más. Es que cuando empezamos en este círculo ya pues ayer en un sitio, hoy en otro y mañana igual en otro.
Y nada, por último, simplemente a mitad de esta mañana nos enterábamos que había un detenido, la Guardia Civil había detenido a una persona por provocar un fuego, el que se originaba, lo decías antes, el pasado 29 de julio, en este caso en Montbeltrán, en Ávila, arrasó en torno a 2.200 hectáreas en un paraje de gran valor medioambiental. Bueno, pues esta persona ha resultado ser un trabajador de extinción de incendios forestales.
Pues gracias, Carolina Tabanera, compañera de COPE Castilla y León, línea abierta durante toda la tarde para contar cualquier evolución, cualquier noticia que llegue desde ese punto. Gracias, Carolina.
Gracias a vosotros.
Y te cuento también que tal día como hoy, en el año 30 antes de Cristo, el mundo perdía una de las figuras más enigmáticas, fascinantes y legendarias de su historia. Una mujer que todos conocemos, por lo menos su nombre, aunque no sepamos quién fue realmente, qué hizo o por qué. Más de 2.050 años después la recordamos tanto. Como te digo, era 12 de agosto del año 30 antes de Cristo y en la ciudad de Alejandría moría Cleopatra, la última reina ptolemaica de Egipto, la última faraona, la última gran figura de una civilización milenaria que estaba a punto de desaparecer, absorbida por el Imperio Romano. Cleopatra no fue una mujer cualquiera, fue una estratega, una reina culta, una políglota, diplomática, era un símbolo de poder y también, por supuesto, Íñigo Jodra. Buenas tardes.
Buenas tardes, Isra.
Un símbolo de seducción también. Más de 2.000 años después, seguimos hablando de Cleopatra. ¿Por qué?
Pues básicamente porque su figura lo engloba todo: política, belleza, misterio, también un poquito de traición, de amor, una pizca de tragedia. Como decías, Cleopatra fue la última representante de una dinastía que había gobernado Egipto durante casi 300 años. Pero a diferencia de muchos de sus antecesores, Cleopatra aprendió la lengua egipcia, se implicó de una manera real en el gobierno y luchó con todo para mantener su trono y la independencia de su reino, aunque eso implicara enfrentarse al Imperio Romano.
Y en ese tablero de poder, Íñigo, entraron nombres como Julio César o Marco Antonio, dos de los hombres más poderosos de su época, con quienes Cleopatra mantuvo alianzas y podríamos decir que algo más para proteger su reino. Pero la historia acabó en tragedia. Marco Antonio y Cleopatra fueron derrotados en la batalla de Accio frente a Octavio. Roma ganó y, según la leyenda, Cleopatra se dejó morir por la mordedura de una cobra, aunque otras versiones, Íñigo, dicen que en realidad consumió una especie de veneno.
Sí, pero de cualquier manera, Isra, podemos decir que fue un final tan simbólico como dramático y que no supuso únicamente la muerte de una mujer, de una líder, sino también del antiguo Egipto como reino independiente, ya que nacía una nueva etapa, Egipto como provincia romana.
Hoy en la tarde de COPE te proponemos un viaje a ese Egipto que ya no existe. Vamos a viajar en el tiempo al siglo I a.C., como solemos hacer con Íñigo Jodra cuando hablamos de historia. Vamos a meternos en esta máquina del tiempo para saber cómo vivía realmente Cleopatra, cómo era su día a día en esos momentos finales también de su vida. ¿Vamos, Íñigo?
Venga, vámonos.
Pues ya está, lo hemos conseguido. Estamos, te duele la cabeza a ti, como habitualmente cuando hacemos estos viajes. También un poquito por el calor que hace aquí, ¿no? Es que estamos en Alejandría, lo hemos conseguido. Aquí estamos, la capital del Egipto ptolemaico. Fíjate, hace mucho calor, tú lo dices. Huele, ¿qué te huele? Como a mar, pero también a especias, ¿no? El Mediterráneo brilla a un lado, también lo vemos al otro. Y el palacio de Cleopatra es lo que veo ahí al fondo.
Claro que además hay otro menudo palacio. Porque
no, no, vaya. Había pasta aquí, había pelas.
Claro,
pelas.
Esto se ve además en las columnas de mármol blanco que tenemos delante, con esos relieves dorados.
Hombre,
que
nivel.
Eran caras en esta época, ¿eh? También jardines con palmeras, los estanques. Y a la entrada, mira, unos soldados con lanzas y escudos.
No, aquí había nivel. Estamos hablando de una civilización que marcó un antes y un después, que marcó una parte de la historia. Vamos a intentar pasar por aquí sin llamar mucho la atención. Bueno, estamos cruzando el jardín. Mira esto. Debajo de las palmeras hay varias personas que se cobijan a la sombra. Son músicos que están tocando. ¿Tú qué sabes de música? El arpa, ¿no?
Un poquito el arpa y una especie de flauta.
Una especie de flauta, es verdad, una especie de flauta. Vamos a seguir por aquí, vamos.
Pues mira, Isra, estamos llegando ya a la puerta principal de este palacio. Es de madera de cedro, es de madera buena, con incrustaciones de marfil, y a cada lado dos esfinges enormes que nos miran como preguntándose qué hacen aquí un gallego y un riojano en la Alejandría del
antiguo Egipto. ¿Y de dónde han salido? Parece que nos están mirando. A mí me da mal rollito particularmente. Así que vamos para adentro porque esto me está dando mal rollo. Ya estamos dentro. Lo primero que tengo que decir es que el cambio es inmediato, ¿eh? El aire ahora mismo ya no huele a especias y a mar, sino que está cargado de incienso. Y en el suelo, fíjate este mosaico. Bueno, yo es que claro, nunca he visto nada igual, porque aunque a veces conservamos cosas del antiguo Egipto, de la antigua Roma, es verdad que verlo en todo su esplendor, como lo estamos viendo ahora, llama la atención. Vemos escenas del Nilo, cocodrilos, aves, papiros. Es impresionante.
Es impresionante y muchísimo más si miramos hacia arriba también, porque los
pasados,
mira qué escenas pintadas de dioses en este caso, Isis, Osiris, Horus. Y mira, Isra, también ahí a la derecha hay un grupo de escribas tomando notas.
Los escribas, claro,
que estos son los que apuntan cada palabra que dice la reina.
Madre mía. Oye, ahí está. Ahí la tenemos, es Cleopatra esa, ¿no?
Ahí está, la tenemos justo delante.
Ahí, no nos acerquemos mucho, que no hemos pedido audiencia y aún nos montan un pollo aquí, ¿eh? Está en una sala privada, está rodeada de sirvientes, como decías, de los escribas también, y se está bañando. Se está bañando, pero no es agua, eso es lo que se está bañando, ¿eh?
Claro, esto es una de las cosas más famosas que recordamos de Cleopatra. No se baña en agua, sino en leche de burra. Se trata, pues, de un baño habitual de Cleopatra, que pensaba, pues, que de esta manera mantendría su piel más suave, más joven, más hermosa, en definitiva.
Bueno, pues ahí la tenemos. La Cleopatra que vemos ahora tiene, pues, 38 años. La fama de su belleza que se ve, solo hay que verla. Y el carisma, pues, ya ha llegado a todo el Mediterráneo. Pero ojo, porque su poder va más allá de lo que estamos viendo ahora, de su aspecto, de esa piel cuidada, de ese atractivo evidente, ¿no?, a sus 38 años, sino que Cleopatra habla 9 idiomas, negocia con reyes y generales y ha sido aliada de Julio César y Marco Antonio.
Claro, aliada de Julio César, de Marco Antonio, pero ahora su reino está en riesgo porque Roma se impone cada vez más. Cada día están más cerca y Cleopatra juega sus últimas cartas.
Oye, llevo un rato como escuchando una melodía de fondo. Pensaba que era cosa mía, pero es que yo, no puede ser que haya una radio. ¿Tú lo estás escuchando
yo lo estoy escuchando también.
Es como una radio de fondo, ¿no?
Claro, yo no sé si aquí llega la FM, pero mira, vamos a intentar echar un ojo a ver qué es este sonido. ¿Sabes
dónde está? Porque viene por allí. Vamos para allá. Aquí está, no me lo puedo creer. O sea, la radio pequeñita, antigua, claramente es antigua, ¿no? Vamos a intentar cambiar de emisora a ver qué escuchamos. Bueno, parece que no, ¿eh?
No, parece que solo tienen esto, pero sigue intentándolo y a ver si lo consigues.
De la Universidad Carlos III.
Ahí va, ahí va, ahí estamos nosotros. También escucha La Tarde de COPE, por lo que veo. Cleopatra, fan de Pilar García Muñiz. ¿Quién lo habría dicho, eh? ¿Quién lo habría dicho?
Claro, ¿quién lo habría dicho de una faraona a otra faraona? Porque, pero sí que hay una cosa que está clara, que es con todo el misterio que siempre ha rodeado el Nilo, las pirámides, la figura de Cleopatra, el antiguo Egipto, Alejandría. Una de las pocas cosas en las que coinciden todos los historiadores es que en Alejandría lo que se escuchaba era La Tarde de COPE.
Pues bien, teníamos gusto, claro que sí. Oye, vamos a bajarlo, que como nos oiga Cleopatra, al final nos mandan para el Nilo, acabamos dentro del río. Bueno, seguimos moviéndonos por la corte de Cleopatra, donde vemos ahí, fíjate, las otras sirvientas que abanican el aire con plumas de avestruz. El perfumista. Este es el perfumista, esa figura famosa que quema resina aromática. Y un escriba, como decimos, que lee en voz alta las cartas que llegan desde, en este caso, desde Roma.
Desde Roma, unas cartas muy importantes, porque sí, aquí todo lo que vemos rezuma mucho lujo, el oro, el lapislázuli, las sedas traídas directamente de Oriente, pero detrás de toda esta belleza, de todo este lujo, hay un marco de política y de tensión.
Es que sabe Cleopatra, Íñigo, que su futuro y el de Egipto se deciden en estos pasillos en los que estamos nosotros, en La Tarde de COPE, en este viaje en el tiempo, y que nosotros estamos viendo este, cómo se decide este futuro de Roma y de Egipto en primera fila. Es una suerte, la verdad, la magia de la radio, ¿no?
Claro, estamos viendo, gracias a la magia de la radio, cómo esta versión de Cleopatra de 38 años de la que hablamos, que tenemos delante, aún no lo sabe, pero está tan solo un año de ser derrotada ante Octavio, como decíamos, del fin del antiguo Egipto como reino independiente, y también Isra, de su propia muerte.
O sea que si murió Cleopatra en el 30 a.C. y estamos poquito antes de que muera, debe ser el 31 o el 32 antes de Cristo.
El 31, ¿no? Más o menos.
Es verdad que como no nos hemos traído el móvil, no puedes mirar el calendario en el móvil. Bueno, con todos estos frentes abiertos, vamos a dejar aquí a Cleopatra en este primer siglo antes de Cristo para regresar al 2025. Así que salgamos de aquí antes de que alguien nos pille y nos pregunte quiénes somos y de dónde venimos. Como se dice en los pueblos de Galicia, ¿y tú de quién vienes siendo, no? Que es lo que se dice. ¿Y tú de quién eres? No sé. Bueno, no sé si en tu pueblo también se dice.
En mi pueblo también.
Ah, pues no es de Galicia, es de España. Venga, vamos a viajar otra vez.
Pues regresamos al presente, a este año 2025, a este 12 de agosto, día en el que falleció Cleopatra. Dejamos atrás ese mármol blanco de Alejandría, el incienso, las arpas, y volvemos a sentarnos, tú, Íñigo, en ese estudio de La Tarde de COPE, yo aquí en directo desde Tres Cantos, que evidentemente no es lo mismo que ese antiguo Egipto. Y desde aquí, desde la lejanía del tiempo y el espacio, seguimos viendo muy clara esa figura inmensa de Cleopatra, ¿no, Íñigo?
Sí, porque lo decíamos al principio, Isra, al principio de este viaje, han pasado más de 2.050 años y su nombre sigue siendo sinónimo de poder, de belleza, de inteligencia, de astucia, de liderazgo. Cleopatra fue la última gran reina del antiguo Egipto, sí, pero su leyenda ha sobrevivido como la de una mujer que supo dejar huella, que supo jugar sus cartas en un mundo gobernado por hombres.
Es para muchos Cleopatra, la mujer más famosa de la historia, un icono que todavía hoy inspira desde obras de teatro hasta canciones. Íñigo Jodra, yo todavía no me he quitado del todo ese olor a especias de la antigua Alejandría. Muchas gracias, Íñigo. Un abrazo.
A ti, Ra, un abrazo.
No, no, no. Se ha hecho viral la reacción de Maluma, el cantante, al detener su concierto para regañar a una madre entre el público. Le preguntó si creía que era buena idea traer a un bebé de un año al concierto y menearlo como un juguete. Le recriminó a la madre que no hubiera protegido los oídos del niño. A raíz de esto, queremos preguntar a nuestros oyentes, ¿qué padres te vienen a la cabeza que no tienen cuidado de sus hijos? ¿Has presenciado escenas de niños totalmente descontrolados? Urbano Canal, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estás, Israel? Bueno, pues vamos a ver.
Tú que eres padre de un niño sí. pequeñito, ¿tú te lo llevarías a un concierto de Maluma? Bueno, yo no iría a un concierto de Maluma.
No, a uno de Maluma, ¿eh? No, precisamente no. Pero bueno, siempre lo llevaría, si lo llevase a algún concierto, lo llevaría con los oídos protegidos, evidentemente.
Eso es verdad. Pero vamos, ¿qué cuentan los oyentes?
Los oyentes nos hablan de esos niños y esas tareas que no les gustan. A esta oyente su hijo se la liaba cada vez que salían de compras, no le gustaba.
Buenas tardes, gente. Mi hijo pequeño tiene la fea costumbre de que si tengo que ir a comprarle ropa, comprar ropa, mis hijos, vamos. Él dice que no quiere hacer eso y entonces se va y se esconde. Se puede esconder perfectamente en un recoveco, en un probador, debajo de unos percheros, es pequeñito y pasa desapercibido enseguida. Claro, al rato, cuando ya no vas a buscarle, entonces monta el pifostio y quedas tú como la peor madre del planeta. Imagínate el agobio, no te digo más.
Y hacen sentirse a uno fatal estos niños ahí con esas travesuras que de repente, te observa todo el mundo, te miran a ti y de repente el peor padre eres tú.
Pues esperamos mensajes sobre niños descontrolados. Urbano, ¿en qué número?
Vamos a recibirlos con cariño en el 607-150602.
Enseguida te seguimos contando desde aquí, desde Tres Cantos en directo, la situación de los incendios en España, viajando a todo el territorio nacional. Aquí estamos en un lugar completamente devastado por esas llamas.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Aquí el deporte se vive
y se debate.
El tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española.
Para mí es que ha conseguido en muy poco tiempo algo que buscan todos los entrenadores, es que te funcione la columna vertebral.
Parece que los equipos que utilizaban tres centrales o defensa de cinco con dos carrileros era como ponerse la vitola de que eran equipos defensivos.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Entre los clientes del mundo real que juntan su seguro de coche y casa y entre los de Nevermore que juntan su casa encantada y su coche gótico.
Por eso para todos los que quieran ahorrar juntando sus seguros,
vivan aquí o vivan allí,
la fórmula coche-casa es la mejor opción. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Junta tus seguros y ahorra directamente.
En vacaciones tenemos mucho más tiempo. Tiempo para hacer escapadas, para hacer deporte y también para hacer hogar. Por eso en Leroy Merlin tienes hasta un 25% de descuento en cientos de productos hasta el 25 de agosto para hacer esa mejora que quieres. Pintar el salón, poner unas estanterías. Aprovecha los últimos días.
Me tienes contenta. ¿No tienes seguro para mi coche eléctrico? Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Flexicar, una vida, muchos cars.
En Flexicar.
Descubre la gama de productos de apoyo para tu salud y bienestar de HSN. Extractos de plantas para la concentración, la memoria o el equilibrio emocional. Fórmulas únicas desarrolladas por I+D+I y fabricación propia. Compra en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Ocasión Plus.
Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus, con hasta un 30% de descuento en más de 6.000 coches. Solo hasta el 20 de agosto, visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. ¡Corre, que las mejores ofertas vuelan! ¡Vente a Ocasión Plus!
Ocasión Plus.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Hay un par de asuntos principales, pero igual tú ves alguno más.
Yo creo que estamos pensando los mismos.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Son las 4, las 3 en Canarias.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?